Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Un gusto estar con ustedes nuevamente desde Javeriana Estéreo en esta nueva emisión de Una Guitarra Mil Mundos. En el audio nos acompaña Diego Castro. Yo soy Andrés Samper. Estoy a cargo de presentación y libretos. Hoy compartiendo cabina una vez más en colaboración con El Árbol Rojo junto a mi colega Natalia Montejo de Uniminuto. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, Andrés. Siempre es un gusto para nosotros este espacio, esta colaboración. Y bueno, también un saludo a nuestros oyentes del Árbol Rojo en Uniminuto Radio que se conectan por el 1430 AM.
Hoy vamos a estar conversando sobre música y literatura, inicialmente con Natalia Montejo, docente universitaria, escritora, investigadora, y nos acompaña desde Montreal Arturo Parra, guitarrista, compositor, investigador y docente universitario, quien estará compartiendo un trabajo de música y literatura que nos presenta con Catherine Ego, escritora y actriz, quien hace parte de este proyecto de Paroles Égales. Arturo, buenos días, tardes quizás ya en Montreal, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Andrés, todo un gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo también para Natalia de mi parte.
Muy bien, hoy vamos a estar hablando, como ya lo introduje, sobre la literatura y la música, pero con un foco particular. Este foco es el de la experimentación. ¿Qué es esto de experimentar y explorar con los materiales expresivos, la palabra, el sonido, en el proceso de creación y también en el ejercicio pedagógico? Y quizás quisiera empezar un paso atrás preguntándole tanto a Natalia como a Arturo. Antes de la experimentación hay un paso previo y es el detonante, esa chispa que inicia todo el proceso creativo. Me encantaría saber cómo se da este origen primario de la literatura y de la música para Natalia y para Arturo.
Bueno, el detonante siempre ha sido como, como algo muy, un aspecto en toda la historia de la literatura, en todos los géneros, ¿no? ¿Qué es lo que detona, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? La inspiración será en dónde está esa chispa para movilizar la escritura. En el mundo contemporáneo, ahorita nosotros, como pedagogos y escritores, nos ponemos a pensar cómo hacer, ¿no? Para que la gente logre, ¿no?, pasar esa chispa y hacer que se movilice su propia escritura. Y ese es el proceso que nosotros realmente quisimos hacer con Poesía en el Trampolín, que es el libro que quiero presentarles a todos y a todas nuestras oyentes en esta tarde. Y es que pensamos en esos disparadores en este libro, y además con mis colegas Inés Molina y Fidel Eslava, con el que pensamos todo esto. Estos disparadores surgen también como una caja de herramientas que hemos encontrado a través de nuestro proceso por los talleres de escritura. Y eso ya, digamos, que tiene una noción más pedagógica, pero siempre con esos disparadores. Lo que hace el disparador es, por fin, impulsar a la movilización de la escritura. Luego lo que salga, no importa. Ese disparador lo que va a hacer es movilizar y hacer que uno entre, ¿no?, en el río profundo de la palabra.
Arturo, y en su caso desde la música y la poesía, en este caso junto a Catherine, ¿cómo se da la relación con estos disparadores, como los llama Natalia?
Bueno, creo que es un proceso un poquito más intuitivo, la influencia tal vez mutua de la escritura, tanto en mi caso con el español o castellana y también con el francés, pues nos acercó mucho gracias a nuestro propio interés por nuestra propia lengua. Pero esos generadores de interés son esas culturas que hemos recibido desde pequeños, ¿no? Cuando oímos los cantos infantiles, cuando oímos las poesías que aprendimos en el colegio. Y en mi caso fue muy concretamente con un gran poeta español que es Miguel Hernández. Fue tal vez en la adolescencia, ya cuando aparece la música ligada de su poesía, la poesía de Miguel, que fue puesta en música por Joan Manuel Serrat. Y tal vez ahí hubo también unas cosas muy fuertes que crearon en mí el deseo de fusionar música y texto. En el caso de Catherine, que no está acá, yo sé que ha sido siempre la escritura, pero curiosamente, cuando nos conocimos hace ya más de 35 años, tuvimos el interés, cada uno tenía el interés por separado, ella, de que la música pudiera, entre comillas, acompañar sus textos escritos, y yo poder acompañar con mi música textos escritos. Cuando nos conocimos, a los menos de una semana o dos, ya estábamos con Paul Segal trabajando todo lo que es la investigación y logrando o tratando de buscar cómo podemos hacer que la música y la poesía o el texto sean uno y ninguno supeditado al otro. De ahí salió Paul Segal.
El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo. Pero la ronca voz fue atenazada, fueron pétreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados. Pero los brazos, al querer tenderse, murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna, entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios. Y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos.
Escuchábamos a Arturo Parra y a Caterine Ego interpretando el poema El amor ascendía de Miguel Hernández. Arturo, démosle un contexto, por favor, a nuestra audiencia sobre este proyecto de Parole Zegal y concretamente de este trabajo discográfico que estamos presentando hoy, por favor.
Paul Segal ha trabajado desde hace muchos años el poder hacer una mezcla entre poesía y música sin que ninguna de las dos fuentes sonoras esté relegada. No es una poesía donde una guitarra acompaña, no es una guitarra donde hay un texto que está en segundo plano. Entonces, de todos los muchísimos proyectos que hemos hecho, llevamos ya desde hace 31 años trabajamos juntos. Desde que empezamos a trabajar, también hubo en mí esta curiosidad por Miguel Hernández y empezamos a buscar cómo lograr poder hacer que la poesía de Miguel Hernández llegara con la misma fuerza que hay en el español al francés, obviamente que hay que traducirla. Catherine es una traductora de primer orden. Y de ahí empezó entonces este interés por celebrar sus 100 años, que fue en el 2010. Hicimos un espectáculo aquí en Montreal, patrocinado por la Embajada de España en Canadá, y seguimos buscando que el proyecto pudiera tener un impacto también más grande pudiéndolo grabar. Y fue donde salió este disco que está pues ya prensado y se llama Miguel con punto de exclamación.
Maravilloso. ¿Y hay ya alguna posibilidad de conseguirlo en línea en alguna plataforma?
No, todavía no, porque hemos querido que el proyecto tenga también una fuerza a nivel literario, o sea, que estén escritos tanto los poemas de Miguel Hernández como las traducciones, que son de nuestra autoría, y que vayan ilustradas también para que sea realmente un libro disco y que las personas, así como tal vez los escuchas o radioescuchas pudieron notarlo, esta música y esta poesía se vive, ¿no? No es algo tan común oír la poesía que nos invite un poco a entrar en ese universo. Y nuestro deseo es que tanto la música como la manera de decir la poesía, en este caso no son poemas de Catherine, normalmente hacemos sus poemas, pero que sean los poemas de, así sean los de Miguel Hernández o de cualquiera otro, puedan tener esa fuerza muy grande que es el del sonido. Pero creándole también la fuerza visual y la fuerza de la lectura, entonces que el radio escuche, que la persona que tenga ese libro pueda también pues disfrutar de ese ir y venir con la poesía. Entonces todavía no hemos podido publicarlo y estamos esperando ese momento tan especial.
Muy bien, y conectando precisamente con el tema de la poesía, estamos también conversando acá con Natalia Montejo, escritora colombiana. Estamos presentando un proyecto que se llama Poesía en el Trampolín. Revisándolo, encontré una cita de Roberto Juarroz que me gustó muchísimo, que dice: "El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia". Qué interesante esta cita y quisiera que nos cuente, Natalia, cómo se crea presencia desde la poesía en el mundo.
Y bueno, uff, qué pregunta. Bueno, voy a tratar de respondértela, Andrés, a partir precisamente de la experiencia que tuvimos con Poesía en el Trampolín. Poesía en el Trampolín surge, eso fue en tiempos de pandemia, porque nosotros tres, Inés Molina, Fidel Eslava y yo, Natalia Montejo, nos unimos a no perder, ¿no? Esos disparadores de escritura, a no perder ese movimiento que habíamos tenido con anterioridad en un taller distrital de poesía que lo dirigió Henry Alexander Gómez, el poeta, y con ello, y con ese espacio nosotros nos unimos. Y desde la amistad, desde el tejido del amor, como dice Juarros, que se da en la amistad, decidimos seguir estando en contacto y seguimos dialogando y pensando y escribiendo. Cuando nos encierran, ¿no? Pues en la temporada de pandemia, nosotros dijimos, no, la solución para poder sobrellevar ese espacio de pandemia, ese encierro, tiene que ver con la palabra poética. ¿Y qué hicimos? Nos dijimos los tres, hagamos, sigamos haciendo ejercicios, no dejemos enfriar la mano, hagamos escritura colectiva, y nos unió también las instrucciones del taller de poesía del Festival de Poesía de Medellín, que lo pusieron a libre acceso, un taller online, y empezamos a revisar y nos dimos cuenta que eran muchos disparadores tomados también de diferentes etapas de la literatura, porque sobre todo del periodo de las vanguardias de comienzos del siglo XX, que son los surrealistas, que son los movimientos el Ulipo que se unían, ¿no? Todos estos escritores a generar qué invenciones, experimentación, ¿no? Y entonces cuando surge esa relación, ¿no? De amistad entre nosotros tres, y un amor profundo por la poesía, de seguir escribiendo, de no dejar que la mano se nos enfriara, empezamos a divertirnos, ¿no? Porque además, como tú dices, el amor también es una diversión y es una aventura. Y el amor a la palabra es eso para nosotros y nosotras. Y entonces crea presencia precisamente en el modo en que nosotros decidimos unirnos y hacer movimiento en la experimentación, creando textos, textos literarios, creación literaria a partir pues de esta experiencia.
Genial, el texto tiene toda una estructura. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de la estructura que hay dentro de este trabajo de poesía en el trampolín. Hago un salto nuevamente, Arturo, porque me interesa mucho que conversemos precisamente sobre ese proceso de experimentación que lleva a este producto final, en este caso de guitarra y palabra, y que yo siento podría estar muy cercano también a la idea del juego. ¿Cómo se da esta experimentación entre Arturo Parra y Caterín Ego para llegar a donde llegan?
Sí, fue algo muy interesante, Andrés. Nosotros duramos 2 años sin mostrar absolutamente nada a nadie, solo trabajando y experimentando con el texto. Eso fue un texto de Robert Klein, un gran escritor quebequense, que escribía sobre la muerte de los reyes. Eran dos monólogos, fue una pieza de teatro. Y nosotros quisimos ponerla en escena, pero en escena, cuando nosotros hablamos de teatro para el oído, que es lo que nosotros hacemos, pues ahí no hay nada para ver, todo es para escuchar, es como un cine para el oído. Entonces, fue un trabajo arduo, muy difícil para tanto para un músico como para alguien que está diciendo, porque estás frente a un desconocido, qué es lo que, cómo, qué música hay que sacarle. No es que yo llegara y tocara repetidas veces, no sé cuántas veces, un fragmento y presentar la música, sino fue un proceso muy colaborativo. Esos 2 años nos sirvieron como para poder ver esa experimentación, poderla concretizar en esa obra, La Muerte de los Reyes. La presentamos aquí en Montreal en el año, bueno, eso no me rejuvenece, en el año 1997 fue mi proyecto de doctorado, una de las obras que yo compuse. Y después fue un largo recorrido para poder hacer que la música y la poesía o la escritura puedan vivir esta conjunción. Entonces, trabajamos muchos años la improvisación, trabajamos muchos años, mucho tiempo, y hablo realmente de años, pudiendo exponernos a cualquier clase de escrituras. Trabajamos los haikus, trabajamos literatura universal. Ahí fue cuando Catherine comenzó a sacar sus escritos. Entonces, ha sido un proceso, sí, de juego. Jouer en español, en francés es jugar. Play, también jugar en inglés. Y ese juego nos ha llevado también, con mucho amor, como lo dice Natalia, que amamos la música, la poesía, lo que es lo bello, pues ha resultado todos estos proyectos en relación con colocar en primer lugar tanto la música como el texto, y poder que la gente escuche un teatro para el oído, en donde la música y la poesía estén en el mismo pedestal.
Volviendo al asunto del juego, Natalia, en el libro toda la propuesta metodológica me parece gira en torno al juego. Hablemos un poco ya de esa estructura interna y del tipo de ejercicios que se juegan allí.
Pues sí, digamos que en principio, pues nosotros nunca pensamos que esto pudiera ser un libro. Era simplemente como encerrarnos en ese encierro de la pandemia y vivir la libertad que nos procuraba retarnos en esos disparadores de escritura. Entonces, retarnos en generar unas reglas, ¿no? Pues que eso es lo que caracteriza, por ejemplo, el Aulipo, ¿no? Casi integrar la matemática a la escritura de un verso, por ejemplo, una estrofa. Y entonces, bueno, no podemos usar la letra O, tal, hagámosle, ¿cómo intentamos, no? O la relación con la música, ya que está Arturo precisamente. Primero hacíamos unas cadenas de sonidos, ¿no? Y luego, después de esas cadenas de sonidos, la interpretábamos en palabras. Bueno, todo eso eran juegos que no estábamos pensando nunca como proyecto de publicación. Cuando nosotros pasamos por ese proceso, nosotros tres como autores, Inés Molina, Fidel Eslava y yo, decimos, oiga, todo esto que salió tiene mucha potencia y mucha, hay resultados muy valiosos que vimos, pero no tanto para hacer un poemario solamente, sino como somos, o sea, yo principalmente soy pedagoga, yo tengo esa línea y esa vocación, digo, a mí me encantaría invitar a la gente a que pasara por este mismo proceso y saltara en este trampolín y jugara y se retara y se enfrentara al Kenningar, por ejemplo, que es uno de los disparadores de escritura que están en el libro, pero que eso no nos lo inventamos nosotros, sino que eso está en la tradición literaria, sobre todo en la tradición germana, y lo recoge Borges, por ejemplo. Nosotros llegamos a él con Borges y decimos, son juegos que nos permiten ponernos al límite también con esa materialidad y también quitándole como esa idea o ese vestido de seriedad, de pomposidad que a veces tiene la poesía, sino más bien esa es la experimentación con el material. Y entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos realmente como estructura? Unas rondas de ejercicios, y esas rondas de ejercicios las mantuvimos porque fue así como nosotros hicimos ese proceso. Y lo que hicimos fue reajustar, reinterpretar las inspiraciones de esos dispositivos de escritura, de esos disparadores, y luego presentar nuestros ejercicios como ejemplos para que la gente pudiera ver qué resultados se encuentra, y al final revisar también nuestro proceso creativo. Hay un testimonio de las dificultades, un testimonio muy honesto sobre... alguno de nosotros le costaba mucho, ¿no? Por ejemplo, hacer versos muy cortos o versos muy largos, ¿no? Dependiendo de las dificultades. Entonces, también hay un proceso ahí metacreativo, ¿no? Que también reflexiona sobre ese proceso. Y cada ejercicio siempre está acompañado, pues, de la tradición literaria, y por eso los epígrafes.
¿Cómo se puede conseguir este libro, Natalia?
Bueno, esa es otra parte. Nosotros estuvimos en la Feria del Libro, pero este es un libro que además tiene un acobijo muy bello, porque nos lo patrocinó una fundación de educación que se llama la Fundación Alere, que es especialista en proyectos educativos. Por eso este libro, más que a la venta, digamos, tenemos algunos ejemplares y si se conectan con nosotros pues tendremos la posibilidad para de hacerlos llegar, pero la idea de este libro es llegar a las bibliotecas públicas, generar talleres en colegios, en espacios de creación literaria, en los talleres de IDARTES, de manera gratuita, porque es una fundación sin ánimo de lucro.
Y moi qui croyais que la lumière était mienne, me voici jetée dans la ténèbre. Braise solaire, joie sidérale, écume de feu, de désir, de lumière. Yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría, ignea de espuma, de luz, de deseo. Ligera, redonda, granada, raudo anhelar sin perfil ni penumbra, fuera la luz en la luz sepultada, siento que solo la sombra me alumbra, dehors lumière ensepulcrée dans la lumière, seule l'ombre m'éclaire. Solo la sombra me alumbra. Solo la sombra. Pas d'astre, pas de ciel, des êtres, des volumes, des corps tangibles, au-dedans de l'air qui ne sait pas voler. Au-dedans de l'arbre des impossibles. Des visages violacés, des passions en deuil, les dents assoiffées d'être rouges, obscurité de la haine la plus absolue, des corps comme des puits aveuglés. Solo la sombra, sin astro, sin cielo, seres, volúmenes, cuerpos tangibles dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Tárdenos ceños, pasiones de luto, dientes sedientos de ser colorados, oscuridad de rencor absoluto. Cuerpos, lo mismo que pozos cegados. Falta el espacio. Se ha hundido la risa, ya no es posible lanzarse a la altura. El corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha la estrecha negrura. Perdu le nord, la chair part a la dérive. Carne sin norte que va en oleada hacia la noche siniestra, baldía. ¿Quién es el rayo de sol que la invada? Busco, no encuentro ni rastro del día. Perdu le nord, la chair part a la dérive. Je cherche et ne rencontre nulle trace du jour. Solo el fulgor de los puños cerrados. Seulement l'éclat des poings fermés. Solo el fulgor de los puños cerrados. Scintillement des dents à l'affût. Dents et poings serrés de tous côtés, plus que les mains, les montagnes se serrent. Solo el fulgor de los puños cerrados, el resplandor de los dientes que acechan, dientes y puños de todos los lados, más que las manos los montes se estrechan. Turbias la lucha sin sed de mañana, qué lejanía de opacos latidos. Soy una cárcel. con una ventana ante una gran soledad de rugidos. Soy una abierta ventana que escucha por donde ver tenebrosa la vida. Soy una abierta ventana que escucha. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Je suis une prison avec une fenêtre qui donne sur une solitude immense de hurlements. Je suis une fenêtre ouverte qui tend l'oreille, qui regarde cette vie de ténèbres. Mais un rayon de soleil étincelle dans la lutte, et l'ombre est à jamais vaincue.
Escuchábamos el tema Eterna Sombra, un poema de Miguel Hernández, interpretado por la agrupación Paroles Égales, integrada por Catherine Ego y Arturo Parra, quien nos acompaña hoy en una guitarra mil mundos desde Montreal. Arturo, hace unos instantes hablábamos de la poesía como esta posibilidad de darle presencia al mundo. Me llama mucho la atención cuando la poesía además es musicalizada, que hay una especie de presencia enfatizada. La música entra allí a subrayar, a cobijar las palabras. Pero todo esto es posible gracias a un proceso de experimentación. Me gustaría mucho que le cuente a la audiencia cómo es un ensayo de Paroles Égales, cómo van llegando a este resultado.
Ay, Andrés, esos ensayos son un desastre para mí. Te toca ser muy humilde. Yo llevo más de 50 años tocando la guitarra, pero de verdad es muy difícil. A veces aparece el tema que vamos a trabajar, el tema poético, porque eso sí es verdad. Aparece primero casi siempre el texto para después crear la música. Y creamos la música, por ejemplo, a partir de un texto que Catherine expone, que ella lo escribió, pero ella nunca lo ha dicho. Es que hay otra cosa que es importante que los radioescuchas y las radioescuchas comprendan, es que la escritura está plasmada en un cuaderno, ella no vive simplemente, ella vive es en el momento en que la persona la está leyendo. Si no la lee en voz alta, ella vive su propia experiencia con su voz interna. Pero al nosotros tratarla de pasar al nivel de lo que es la música, es decir, a un arte del tiempo, que se genera en el tiempo, entonces aparece otro nuevo lenguaje que es el cómo decir esa poesía. No nos gusta, nunca nos ha gustado la cuestión de declamación, no nos ha gustado la cuestión de, es poesía acompañada. Entonces es, por eso hablamos guitarra y voz hablada, no guitarra y voz cantada ni nada por el estilo. Pero resulta ser un trabajo de una gran, pasar por grandes tamices, por mucha ensayo-error. Yo cuando hablaba que es un desastre es para mí porque yo llego de pronto con algunas ideas preconcebidas y Catherine es muy rigurosa y eso no sirve, eso ya lo hicimos, usted está tocando muy rápido, usted no me deja hablar y hay que escuchar realmente el contenido de esa poesía. Entonces uno como músico también se ve no solamente confrontado al bagaje musical que uno pueda tener como músico, compositor o improvisador, sino también a qué tanto uno está escuchando ese contenido que está inmerso en esa poesía, en ese escrito. Es un proceso muy fuerte, muy delicado, pero que yo invitaría muchísimo a las universidades, a los jóvenes, para que trabajen eso, trabajen la poesía, trabajen el texto. Yo cuando hablo de poesía no es solamente poesía, puede ser, Catherine escribe algo así como, es una escritura muy onírica, muy narrativa, pero eso puede darnos muchas pautas para nuevas maneras de ampliar lo que tenemos como recursos musicales, lo que tenemos también como recursos expresivos. Y como ustedes tal vez se habrán dado cuenta por la música, tal vez esos poemas viven de otra manera. Si me permiten, no me quiero alargar mucho, este poema que acabamos de oír, Eterna Sombra, comienza con Miguel Hernández diciendo: yo que creí que la luz era mía, y precipitado en la sombra me veo. Estaba condenado a cárcel perpetua, y nosotros no queremos que Miguel se quede en esa cárcel. Nuestra idea fue hacer que esta poesía tan sombría, tan esto, tuviera esa luz. Nosotros, de hecho, queremos que Miguel salga a esa luz. Y la música ayuda mucho, obviamente la manera también de decirla de Catherine, para que esa luz permee un poco esa escritura que puede ser terriblemente desoladora, ¿no?
Quiero dirigirme, Natalia, ahora más a la persona escritora que hay en usted, y a propósito de esta misma pregunta, la gente muchas veces no lo sabe, pero detrás de un poema que uno lee hay días, semanas, meses de trabajo. ¿Cómo es ese juego ya en su caso como escritora con la palabra para experimentar y llegar al poema final?
Bueno, en mi caso particular, siempre la reescritura está presente. Primero hay un impulso de querer aprehender el instante, eso que me motivó a la escritura, eso que me conmovió y que me pasó por la realidad, digamos, el mundo se me apareció, la realidad en la emoción, y lo intento plasmar tal como lo considero que está. Pero ese es un apenas el, como la semilla de lo que debe suceder con la escritura, porque a veces la gente cree que la escritura es eso, como una traducción instantánea de lo que se vive, y lo que es una creación, y por eso una realización en la técnica, y por eso generalmente de ese impulso, de esa semilla, queda muy poco. ¿Sí? Yo borro mucho, vuelvo a reescribir eso y ya empiezo a pulirlo y a crear verso a verso, dependiendo si es un poema en prosa o es un poema en verso, o dependiendo, eso me lo va diciendo el mismo texto cuando lo voy puliendo. Pero en mi caso particular, yo tengo muchísimas versiones de un mismo poema, por ejemplo. A veces la gente cree que eso es así instantáneamente y no. En mi caso son versiones y versiones. Un poema puede tener muchísimas correcciones porque han pasado por las correcciones, y luego tener versiones diferenciadas. Que puede decir, bueno, este me dice una cosa, pero este me dice otra, y puede funcionar casi como espejos, ¿no? Que son como gemelos, ¿no? que funcionan en como ya obras hechas. Y sin embargo, esa obra hecha, uno nunca realmente la termina de pulir. Siempre va a haber posibilidades de movilizarla y modificarla. Uno tiene que ya soltarla, aprender a soltar más bien. Porque en mi caso, si no, me quedaría puliendo y puliendo un mismo texto durante mucho tiempo. Y sí, un poema implica muchísimo trabajo, sobre todo en la poesía, que necesita la palabra precisa para generar lo que quiere uno generar.
Y conectándolo con lo que comentaba Arturo Parra hace unos instantes, Natalia, también en la palabra hay todo un contenido musical en la poesía. ¿Cuál es luego su posición frente a esa música que va apareciendo en el ritmo, en la estructura de los versos? ¿Cómo atiende a ello Natalia cuando escribe?
Bueno, esa noción, esa conexión musical, yo soy más intuitiva, porque digamos formación musical yo no tengo, pero sí sé, tengo una sensibilidad que la misma palabra, ¿no?, suena. Y si yo la conecto esa palabra con otra, va a sonar de una manera distinta. Entonces, por eso a veces, sobre todo mis estudiantes que están empezando, dicen, no, pongamos un sinónimo y ya. Pero ese sinónimo no va a generar el ritmo con el que llevaba antes, digamos, en la escritura, y puede romper el poema solamente por unir una palabra con otra que suenan, ¿no?, muy cacofónico, que tiene una sonoridad que no es una aliteración propiamente pensada, sino que es un error ya en la sonoridad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un escritor de poesía sabe que el poema mismo monta su propia musicalidad.
Arturo, a propósito de esto que estamos conversando, ¿cómo lo ve usted? ¿El ritmo en este trabajo, guitarra, voz, es algo importante y qué otros elementos hay allí a tener en cuenta?
Sí, es importantísimo porque ese ritmo determina todo lo que es tanto la manera de decirlo como la manera de interpretarlo y la manera como la música tiene que entrar en ese ritmo. Ese subrayar, no solamente la poesía es un ritmo completo y como lo dice muy bien Natalia, también esas palabras tienen, no solamente tienen un sonido, tienen una rítmica, sí. Por su acento en donde esté colocado en la palabra, por su sonoridad, por lo que ella también tiene como vivido, como historia. En cada cultura tiene una historia diferente. Eso nos complace muchísimo también verlo, porque cuando hacemos la traducción de Miguel, hay palabras que no son las apropiadas, así sea la palabra más adecuada para traducir en la poesía, ahí no serían las más adecuadas. De eso han habido, inclusive aquí hemos tenido discusiones, hemos ido a las casas de las culturas a defender esa traducción, a mostrarla por qué es así. Entonces, obviamente que es algo apasionante y no sé, Andrés, si me permite de pronto una sugerencia es que podamos escuchar uno de esos poemas de Miguel Hernández que quedaron muy en los oídos tal vez de personas de mi generación, años 70, 80, que oyeron la famosa elegía de Miguel Hernández. Yo con esa elegía tuve un enorme problema, era que yo no quería jamás componerle música porque estaba también hecha la de Serrat y conjugaba también con el canto. Él la puso para cantar, que yo dije, no, yo no quiero hacer algo que va a estar por debajo de esto. Finalmente, para este disco, no sé por qué, lo hice y me gustaría mucho que si ustedes están de acuerdo, que los oyentes puedan ver, escuchar esta poesía, la cual costó mucho trabajo esa composición, pero creo que pudimos darle un color y una vida. Gracias también al ritmo que tiene, a cambios de ritmo que también podemos hacer para que pudiera tener ese impacto que tiene esta elegía que escribió Miguel Hernández a su mejor amigo cuando falleció, su mejor amigo Ramón Sijé.
Por supuesto, vamos a escucharla. Me parece que Natalia quería comentar algo brevemente antes de ir a la música.
Sí, yo quería hacer como una precisión, porque a veces, y sobre todo en la línea educativa de la poesía, es decir, la pedagogía de la literatura, sobre todo en el ámbito escolar o más básico, genera un imaginario que a mi modo de ver es falso, y es que en la palabra o el verso tiene que ser rimado para que genere música. Y eso no es verdad. Es decir, la rima tiene unas formas de hacerse que generan y tienen una relación con la música y tienen unos sentidos en un contexto determinado. Pero ahora, digamos, pensar la poesía como en su música profunda, como que necesariamente tiene que ser rimada, es no comprender precisamente lo profundo que lleva ese lenguaje musical interno que lleva la poesía en sí misma. Con verso libre, también con unos ritmos ya más opacos, diferenciados, porque eso ya es la libertad de experimentación también.
Vamos a escuchar Elegía, poema de Miguel Hernández, interpretado por la agrupación Parole Segal.
Orihuela.
En Orihuela,
son village et le mien,
su pueblo y el mío,
est mort comme
se
frappé
me ha
de la
muerto
foudre,
como del rayo
Ramón
Sijé.
Sijé.
Con quien tanto quería.
Nous avons tant aimé.
Con quien tanto quería.
Quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma. tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. La douleur se condense si fort à mon flanc que mon souffle même me déchire. Une gifle à la volée, un coup sec et glacial, le tranchant d'une hache invisible assassine, un assaut brutal t'a fauché. Si vaste est ma souffrance qu'on ne peut l'arpenter, je pleure ma perte et son cortège funeste, et je ressens ta mort plus que ma propre vie. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte al vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdonó a la muerte enamorada, no perdonó a la vida desatenta. Je ne pardonne pas à la mort amoureuse. Je ne pardonne pas à cette vie distraite. Je ne pardonne ni à la terre, ni au néant. No perdono a la tierra, ni a la nada. De mes mains, je lève une tempête de pierre, de foudre et de hache sifflante, affamée de chair, assoiffée de sang. J'arracherai la terre de mes dents, écartèlerai sillon par sillon à coups de morsures sèches, brûlantes. Je creuserai la terre jusqu'à te retrouver, effleurer ton noble crâne d'un baiser, t'arracher le bâillon et te ramener. Mis manos levantó una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. Ton cœur, désormais de velours élimé, mon affection jalouse l'appelle vers un champ d'amandiers en écume. Aux âmes ailées des roses de l'amandier de crème, je veux que tu me rejoignes. Nous avons tant à nous dire, mon ami, compagnon de mon âme. A las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma.
Esto era Elegía, de Miguel Hernández, interpretada por Pajol Segal, una agrupación integrada por Arturo Parra en la guitarra y Caterine Ego en la voz. Me llama mucho la atención, Arturo, que Miguel Hernández ha sido un personaje que he percibido presente en su vida artística en varios momentos. Quisiera invitarlo a profundizar un poco más en su relación con este poeta español, que es lo que los seduce tanto de su poesía.
Gracias por la pregunta, Andrés. Pues de pronto entro en un detalle interesante, pues que es un poco más cabalístico que otra cosa. Yo tuve tres hombres importantes en mi vida y todos murieron a los 31 años. El primero fue mi padre, que murió en un accidente. Yo ni siquiera lo conocí, ni él tampoco. Yo estaba en el vientre de mi madre con solo 5 semanas. El segundo fue, digamos que en ese orden, fue Miguel Hernández. Y el tercero fue Franz Schubert. Y la encontrada con Miguel Hernández fue también todo este proceso cuando yo ya era guitarrista profesional en Colombia, pero estaba ya con mucho, con el deseo de salir del país y buscar nuevos horizontes. Y llegué a Montreal para hacer mi maestría y mi doctorado. Y fueron momentos muy enriquecedores, pero también momentos de mucha soledad. Entonces esa poesía me sirvió mucho, empezó a llegar de manera mucho más fuerte, y cuando empecé yo a leerla para mí, buscando eso que les comentaba hace un poco, que era cómo musicalizarla, los poemas, etcétera, encontré un gran alivio al decir los poemas yo mismo, de Miguel Hernández, y ponerles música de otras personas. No resultó, parece que muy bien, porque a muchas personas a las que les regalé ese cassette perdí las amistades. Entonces, con Catherine decíamos que esa era la cassette asesina. Entonces apareció ella, que ella lo dice 10,000 veces mejor que yo, y Miguel Hernández siguió siendo como un promotor de esa chispa que empezaban a hacer en cuanto a la composición, en cuanto a ser más creativo. Pero también les cuento que me he querido deshacer de esa negrura, digamos, de ese personaje sombrío, y buscar, yo creo que ya terminó ese ciclo, mi padre ya, pues obviamente que eso está muy ya solucionado, Miguel Hernández también y Franz Schubert también. Entonces es como salir un poco de la nostalgia, que puede ser un motivador también de la composición, de la creación, pero también puede ser algo difícil para la cuestión de la anímica. Entonces he buscado ahora otras fuentes un poco más diferentes, ¿no? Para la inspiración poética, y los textos de Catherine desde hace ya 20 años han sido una salvavidas de eso, ¿no? Que tienen tantos recovecos, que tienen tantas cosas actuales. Pero Miguel Hernández sí, obviamente, fue un gran iniciador. Bueno, ustedes lo llaman disparadores, pero yo soy como tan antiviolento que quito hasta esa palabra de mi vocabulario, pero sí, fue un detonador o un impulsador, diría yo, de todo esto que fue mi parte ya con la guitarra de composición. Entre ellos también estuvo Violeta Parra y obviamente Pablo Neruda, y vinieron también otros universales, pero Miguel Hernández está entre los primeros.
Bien, se nos va acabando el tiempo, Natalia, pero quisiera volver sobre el libro que estamos compartiendo hoy, que es Poesía en el trampolín, cuando el poema juega golosa y toma té. Justamente a propósito de este comentario de Arturo sobre el asunto más emocional, ¿cómo entra en este abordaje que es lúdico, pero también muy sistemático, siento yo, ese componente emocional de la poesía en el juego?
Y yo creo que es completamente el ir y venir entre... Me hicieron precisamente una pregunta en el lanzamiento del libro sobre lo apolíneo y lo dionisiaco, y creo que voy a tomar eso precisamente, esa figura muy nietzscheana para entender este proyecto. Y es que, si bien, claro, esas reglas, esas limitaciones, lo que va a hacer es potenciar, ¿no?, la expresividad de la palabra. Y lo emocional, la emocionalidad estaba precisamente en enfrentarnos a esos retos y todo lo que podía surgir. En el juego también está la nostalgia, en el juego escondida, ¿no? En el juego también están lo que a veces nosotros no creemos que estuviera por dentro. Entonces, un juego muy divertido podía estar presente y salía un poema supremamente melancólico. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué? ¿No? Porque también está ahí lo que somos como personas en nuestra propia experiencia, y los tres somos muy diferentes, somos personas que además somos intergeneracionales, nos llevamos muchos años, ¿no?, de distancia, de contextos diversos. Por ejemplo, Fidel fue policía, nunca, digamos, tuvo una formación literaria propiamente, sino que fue la lectura, la escritura. Entonces, todo ese camino, digamos, cotidiano, estaba ahí. Cuando te enfrentas al juego, no sabes qué va a salir, y la emocionalidad sale de diversas dimensiones. Estamos ahí mostrándonos y enfrentándonos a estos retos, y ahí está lo que somos, hasta el cuerpo, hasta el movimiento también se ve reflejado en esa escritura.
Antes de despedirnos, quisiera pedirle a Natalia y pedirle también a Arturo enviar un mensaje a la audiencia. ¿En qué sentido? Muchas de las personas que nos escuchan dirán, bueno, pero yo nunca seré poeta, yo nunca tocaré la guitarra así. ¿Cuál sería la invitación que ustedes dejan para que las personas se acerquen al ejercicio creativo, sea en la palabra, el sonido, en lo plástico, lo visual o con el cuerpo, y que se animen a hacerlo? Natalia.
No, yo creo... Precisamente la publicación de este libro, Poesía en el Trampolín, es una apuesta para decir a todos y todas que la poesía no es para algunos, sino es para todos, y que podamos conectar precisamente con ese impulso poético, porque eso somos los seres humanos. O sea, eso nos ha atravesado desde el inicio de los tiempos, sino que a veces nosotros en nuestras organizaciones, a veces sociales, ponemos unas reglas y decimos usted sí, usted no. Y para mí es claro, clarísimo, que la poesía es para todos y todas. Por eso este camino de Poesía en el Trampolín está libre para la gente que quiera acceder a él. Es una invitación, un posible camino, no el único, pero es un posible camino. ¿Para qué? Para que se reconecten con esa dimensión creativa que todos y todas tenemos, pero además porque creo que eso hace que nos conectemos con la gente de una manera mucho más solidaria, más amable, más pacífica y más creativa, por supuesto.
Antes de escuchar a Arturo, las personas que quieran acceder a este material de alguna manera, que es un libro lleno de disparadores o detonantes o iniciadores, para no usar palabras violentas, que invitan al juego con la palabra, quisiera invitarle a dejar algún dato de contacto, Natalia, para quienes quieran acceder.
Sí, a mí me pueden seguir en las redes sociales, en @NataliaMontejoVélez en Instagram, directamente ahí yo contexto, pero también en Facebook me pueden encontrar, y en todas las redes del Árbol Rojo, que es el Árbol Rojo en Facebook y @LiteraturaArbolRojo en Instagram.
Muchas gracias. Arturo, ¿qué le podemos decir a las personas que quieren crear en la cotidianidad pero no se atreven?
Sí, yo creo que como músico les aconsejaría escuchar con gran sensibilidad. Esa sensibilidad está en el alma de cada uno y en el corazón, obviamente. Si uno escucha con esos dos elementos, se va a sentir inspirado a buscar una línea de producir algo que sale una vez que uno ha tenido justamente ese toque. Cuando uno es tocado por algo, el cuerpo va a generar una reacción, el cuerpo, la emoción, todo esto. Y si esa emoción que me produce el haber escuchado, el haber realmente haberme conectado con lo que he escuchado, me va a impeler a dibujar, me va a impeler a escribir, me va a impeler a tocar, me va a impeler a hablar, pues ahí está. Yo creo que es una muy buena manera de encontrar nuestra propia naturaleza, ese propio yo que se va a manifestar de una manera tan sabia como es la vida, y cada uno de nosotros en su manifestación más simple y la menos egoísta que somos, la existencia nuestra con una gran simplicidad.
Misma pregunta, Arturo, quienes quieran contactarlo a usted o a Pajol Segal, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, parraguitarra@yahoo.ca es mi correo. También hay una página en Facebook de Arturo Parra, donde están también algunas de las cosas que yo hago, sobre todo la radio, con el programa Corpa Sonora. Y pues con este correo podemos atender cualquier inquietud de las personas con muchísimo gusto. Parraguitarra@yahoo.ca, sea de Canadá.
Hemos estado conversando a lo largo de esta emisión con Natalia Montejo, escritora, docente universitaria e investigadora, y con Arturo Parra, guitarrista, compositor, docente también, que nos ha atendido amablemente desde Montreal, en Canadá. Hemos presentado música de la agrupación Parole Segal, integrada por Arturo Parra y Catherine Ego, presentando poemas de Miguel Hernández para voz y guitarra. Arturo, muchas gracias por su presencia. Estaremos aquí muy atentos a próximos proyectos.
Muchas gracias, Andrés, por esa muy hermosa invitación y saludo para todos los oyentes, para Natalia también, y que ese árbol rojo siga prosperando con mucho fruto rojo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia, también por su presencia en este espacio y por acogernos en el árbol rojo.
Muchas gracias a ti, Andrés, por invitarme a este espacio, por hacer siempre esta alianza entre una guitarra mil mundos y el árbol rojo. Muchísimas gracias, Arturo. Me encantó pues compartir esta mesa de trabajo con él. Y pues a todos también un saludo a los oyentes de Javeriana Estéreo y a los oyentes de Uniminuto Radio.
Un agradecimiento especial para Diego Castro, que nos acompañó en el audio. Yo soy Andrés Samper, estuve a cargo de presentación y libretos. Les recuerdo que este espacio es posible gracias al patrocinio de Cafam. No olviden seguirnos en la plataforma de podcasts iVoox y Latina B pequeña WOX en Una Guitarra Mil Mundos y escribir al programa con comentarios y aportes a .samper@javeriana.edu.co.